doctora María Navarra, que ella es docente investigadora de la Universidad Nacional de Chilecito, doctora en Ciencias Químicas, y con ella vamos a dialogar para Solo Sé Que No Sé Nada sobre el proyecto que ha realizado, ya tiene unos cuantos años en la investigación y en esta tarea, de el orujo como alimento para el ganado. Buenos días, doctora, bienvenida a Radio UNLAR. Por favor, coméntenos cómo es esto de que el orujo puede servir para alimentar al ganado.
Hola, buenos días. Antes que nada, lo quería saludar a toda la audiencia. Y bueno, darle gracias por conectarse con la Universidad de Chilecito. El proyecto de orujos comenzó hace varios años y comenzó con una inquietud debido a que lo primero que hicimos es con una beca de CONICET, una beca postdoctoral, es estudiar perfil metabólico como indicadores del estado nutricional en animales bajo condiciones de pastoreo nativo. En ese caso, los productores caprinos son los que principalmente se encuentran en la región del monte, utilizan siempre el pastizal natural como fuente de alimentación, y lo que vimos es que dependiendo de la estación, esos recursos naturales eran escasos, por los cuales los animales tenían un déficit metabólico, un déficit nutricional. Y lo que vimos es que lo que se requería eran suplementos de bajo costo para estas circunstancias. Debido a que nuestra región es una región que se caracteriza por la actividad agroindustria, específicamente lo que es la actividad vitivinícola, comenzamos a estudiar cuáles eran las propiedades y cuál era la composición química del orujo, porque era el residuo que se genera durante la vendimia. Ahí comenzamos a estudiar, hicimos estudios de calidad nutricional de los orujos y vimos que eran compuestos que, a pesar de que tienen poca calidad nutricional, porque tienen valores de proteína bajo, lo que sí podían ser útiles porque tienen azúcares y podían ser útiles como oferta de alimentos para estas épocas de escasez de pasto. Y los primeros ensayos que hicimos fue para ver si había una forma de poderlos de alguna manera conservar con todas sus propiedades desde el momento en que se realizaba la vendimia, que era desde febrero hasta mayo, en los momentos en los cuales los animales los necesitaban, que eran principalmente en invierno y primavera. Entonces hicimos estudios de microensilado, pudimos conservar la calidad nutricional de estos orujos, y después hicimos ensayos dándolos como alimento y observando algunas variables desde el punto de vista metabólico y algunas variables productivas. Y bueno, tuvimos buenos resultados. Y después, también lo que hicimos fue, de alguna manera, no solo con el orujo, sino también lo que hicimos es con un peletizado, que es un alimento que tiene rico en proteínas y que está constituido por un espelar de soja, también está constituido por alfalfa, y formulamos junto a una empresa que estaba en la región, que es Granja Johanna Zapem, formulamos un pellet que estaba formado en su 30% por orujos. Y con esos alimentos, con ese peletizado, hicimos ensayos de productividad en cabras que estaban en lactancia y vimos lo que era producción de leche y ganancia de los cabritos. Obtuvimos resultados muy buenos porque obtuvimos mayor producción de leche en las madres y en los cabritos ganancia de peso.
¿Y esto hoy se puede aplicar de manera comercial? ¿Ya hay productores que están haciendo este tipo de alimentación con su ganado?
Cuando nosotros realizamos el proyecto, lo que hicimos es asociarnos con un grupo de productores que se encuentra en la región, y ellos sí lo aprovecharon y con ellos estuvimos trabajando. El problema fue que Granja Johanna Zapem cambió de dueños, entonces no pueden ellos formular ahora el peletizado, que es donde se ven mejores resultados productivos. Así que debido a eso, lo que estamos haciendo ahora es trabajar con productores cunícolas. Ellos están acostumbrados a alimentar con peletizado, o sea que ellos invierten en alimentos balanceados, y lo que hacemos es formulamos una mezcla entre el balanceado y el orujo directamente secado en forma manual, y con ellos también tenemos resultados muy buenos porque pueden sustituir un peletizado, que es un alimento comercial caro, pasa el 94% con orujo, de manera que ellos renuncian sus brazos de alimentación.
Bien, el orujo, uno que es de la región, más o menos tiene idea, pero para aquellos que no conocen, ¿por qué se le dice que es el residuo de la vid?
Mira, porque el orujo, acá la mayoría de los productores vinícolas, lo que hacen es entregan a las empresas para producir vinos o jugos, y de ese proceso industrial lo que queda, se extrae todo el jugo de la uva, y lo que queda es lo que se denomina orujo, que es el residuo y está formado por restos de semillas, restos de pulpa y cáscara.
Bien.
Y eso normalmente no tenía una utilidad definida, de manera que lo tiraban como residuo en el campo.
¿Y qué otras aplicaciones puede llegar a darse con el orujo? Porque también hemos sabido de que se lo daba como alimento para los cerdos, pero sin el proceso químico, sino así como el desperdicio mismo que se lo tiran a los tantos. ¿Hay posibilidades de que se pueda utilizar para otras cosas?
Y nosotros seguimos con este trabajo de ver qué utilidades se puede dar a este residuo, y lo que estamos ahora viendo es qué propiedades químicas o qué compuestos antioxidantes se encuentran, de manera de poder obtenerlo a partir de residuos. De todas formas, eso que usted dice de alimentación se puede dar a la mayoría de los animales. Lo que sí es importante el estudio de ver, como decimos nosotros, en qué etapas productivas, en qué cantidades y cuándo aplicarlo, de manera que genere siempre un retorno para el productor.
Bien. ¿Qué otras investigaciones está realizando usted como doctora en ciencias químicas dentro del ámbito del chilecito?
Bueno, nosotros al principio, bueno, yo al principio empecé con el grupo con el cual trabajo, en lo que era perfil metabólico y caracterización nutricional de animales que se encuentran bajo pastoreo extensivo. Y después comenzamos con lo que es la etapa, todo lo que es nutricional, y también están cooperando con otros grupos de investigación, porque realizamos estos años de estudios en laboratorios de agua y suelo, calidad de agua y suelo, y por eso trabajamos con pequeños productores también, vinícolas principalmente, en ver cuál era la calidad de agua del río que ellos tenían, déficit hídrico, aporte salino que había al suelo, productividad. En eso también estoy cooperando con otros grupos de investigación.
Bien. Doctora, nosotros siempre queremos, desde este lugar que tenemos en Radio UNLAR, de alguna manera difundir cuáles son las actividades que se realizan a través de la investigación científica. Y la ciencia química, uno por ahí la tiene más relacionada a la farmacia, no a estas cuestiones un poco más como cotidianas. Usted, como especialista, ¿podría describirnos un poco qué es la química como ciencia para aplicar a cualquier uso de la vida cotidiana?
Bueno, sí, la visión es de la química, o la visión general que tenemos es de la química en un laboratorio para generar nuevos compuestos químicos, o síntesis de compuestos químicos. Y al menos yo, que soy chileciteña y realicé mi doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando volví, me inserté a esta universidad y estoy dentro de un instituto que se llama Instituto de Ambientes, Montañas y Regiones Áridas, YAMSA. Y en ese instituto la química es una herramienta que sirve para interconectarse y sirve para generar lazos entre distintos grupos de trabajo. Y así como estamos trabajando con los productores agropecuarios en ver cuál es la calidad de agua que ellos tienen, cuáles son las calidades de suelo que ellos tienen, ahí está interfiriendo la química. Después, desde el punto de vista nutricional con los animales, lo que estamos viendo es cuál es la característica nutricional de los animales, cuál es su estado nutricional, y está interviniendo la química. Cuando vemos, formulamos alimentos, también la química es la que nos va a dar el norte o nos va a dar la brújula para ver cuál alimento es más indicado de acuerdo al estado nutricional. Así que la química es una herramienta para todos los órdenes de lo que es el campo de las ciencias humanas, las ciencias biológicas, las ciencias naturales.
Bien, y el chilecito particularmente, donde tenemos una gran producción agrícola.
Sí, desde el instituto lo que tenemos ahora es la misión de que este instituto pueda servir de base para generar herramientas que potencien todo lo que es el desarrollo agrícola, no solo en la parte vitivinícola, sino lo que es olivos. Estamos trabajando con desde la universidad con otras empresas de la región en caracterizar químicamente los aceites, en ver de acuerdo a las condiciones del río cómo se puede potenciar cierta composición del aceite que de alguna manera genera un mayor precio del producto, y también con Nogal, que son digamos las tres principales industrias que se desarrollan en la región.
Bien. Bueno, ahora viene la parte curiosa de preguntarle por qué eligió usted esta carrera, ¿quién la llevó a estar entre elementos tan relacionados con, digamos, lo abstracto, por figurarlo de alguna forma, la tabla periódica y los tubos de ensayo y esas cuestiones? ¿Cómo se apasionó con la química usted?
En mi carrera de grado, me fui como haciendo química y la idea era de trabajar en un laboratorio o en un hospital. Y ahí es donde veo que bastante importante es de la universidad como formadores y como de una manera educadores, porque los proyectos de investigación que se daban en la Universidad de Córdoba comencé relacionando con lo que es investigación y gracias a eso hacer un doctorado en química. Pero fue por la beta de que los docentes incursan en sus alumnos esto de querer o de apasionarse en descubrir, en trabajar, en preguntarse, en cuestionarse, en ver de qué manera cada uno puede aportar su granito de arena para generar mejores cosas para la región, mejor calidad de vida para todos.
Tal cual. Bueno, doctora, le agradezco el tiempo que ha tenido para Radio UNDAR, para Solo Sé Que No Sé Nada, y la vamos a estar molestando en un tiempo más para saber cómo están yendo con todas las investigaciones que están realizando para justamente lo que usted dice, el bienestar de la comunidad, sobre todo de la parte productiva, que es tan importante para Chilecito.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Y sí, recordar siempre que es eso, cada uno desde su lugar tiene que trabajar y tratar de aportar para generar más herramientas para todos, una mejor vida para todos, una mejor calidad de vida.